Mañana, 3 de marzo, se celebra el Día Internacional de los Escritores, una fecha asociada al Pen Club desde 1986. O sea, excusa perfecta para brindar por quienes nos han hecho leer con hambre, con antojo y, a veces, con trauma de infancia por culpa de una sopa aguada. Literatura y cocina, ese matrimonio que no necesita terapia. Hay libros que se leen y hay libros que, además, te abren la nevera. Porque la comida en literatura no está solo para decorar la mesa. A veces denuncia. A veces seduce. A veces manipula. Y otras veces aparece para recordarte que el ser humano puede discutir sobre el sentido de la vida, mientras remueve un guiso. Así que hoy vamos a juntar a unos cuantos escritores internacionales sin Proust, que hoy le damos descanso a la Magdalena para celebrar algo muy de Second Fraction, la mezcla gloriosa entre palabra, hambre y drama. Dickens, cuando pedir más sopa era casi un acto revolucionario. Empezamos con Charles Dickens, que no vino a jugar. En Oliver Twist, la famosa escena de la grúa lesa papilla sopa aguada tristísima no es una anécdota culinaria, es una bofetada social con cucharón. Británica recuerda el momento en que Oliver pide más y se monta el escándalo. Aquí la comida no es placer. Es poder. Es control. Este doy lo justo para que no te mueras y gracias. Vamos, que Dickens entendió antes que nadie que un comedor también puede ser un parlamento. Lewis Carroll, la merienda más caótica de la historia, y eso que no había WhatsApp. Luego llega Lewis Carroll con Alicia en el País de las Maravillas y nos regala la merienda del sombrerero y la liebre de marzo, que sigue siendo una de las escenas más icónicas de la literatura universal. Británica identifica a la liebre de marzo como figura central de esa tea party delirante. No es una merienda, es un grupo de chat. Nadie escucha. Todo el mundo habla. El tiempo está roto. Y aún así, te quieres quedar. Carroll convierte el té en un escenario surrealista donde comer y beber no ordena el mundo, lo desordena con encanto. Muy útil para explicar cualquier comida familiar de domingo. Melville, sopa marinera, salitre y existencialismo con cuchara. En Moby Dick, Herman Melville dedica un capítulo al chowder, capítulo chowder, y eso ya merece respeto. No porque sea una receta, sino porque demuestra que incluso en una novela de ballenas, obsesión y abismo, hay tiempo para sentarse a comer algo caliente. La comida aquí funciona como pausa narrativa, como textura de mundo, como realidad material. En resumen, antes de perseguir una ballena blanca gigante, igual conviene tomar sopa. Lección literaria y vital. C.S. Lewis, el dulce que parecía regalo y era una trampa. C.S. Lewis nos dejó en El león, la bruja y el armario uno de los alimentos más memorables de la literatura juvenil, el Turkish Delight. En manos de la bruja blanca, no es un postre, es una herramienta de manipulación. Y esto es maravilloso narrativamente, porque demuestra algo muy humano, a veces no caemos por grandes ideas, sino por algo pequeño, brillante y azucarado. La literatura lo sabía. La repostería también. Karen Blixen y Zack Dinesan, cuando cocinar se convierte en arte mayor. Si hay una autora que entendió que una cena puede cambiar a una comunidad, esa es Karen Blixen y Zack Dinesan con Babette's Feast. Británica resume precisamente ese choque entre el mundo puritano y la potencia artística y sensorial del banquete de Babette. Aquí la comida no está rica. Aquí la comida redime. Reconcilia. Suelta nudos. Baja defensas. Babette no sirve platos. Sirve una experiencia. Y de paso nos recuerda que la alta cocina, cuando está bien contada, puede parecer literatura. O viceversa. Laura Esquivel, cocinar sentimientos sin disimularlos. Y luego está Laura Esquivel, que directamente dijo, separar receta y novela para qué. Como agua para chocolate estructura su narración con recetas y convierte la cocina en un idioma emocional. La propia edición digital muestra ese formato desde el arranque. Esquivel no usa la comida como atrezo. La usa como sistema nervioso del libro. Aquí se pica, se remueve, se cuece, y también se ama, se sufre y se explota por dentro. Como en la vida, pero con mejor sazón. Joanne Harris, chocolate contra la solemnidad. En Chocolat, Joanne Harris coloca una chocolatería en un pueblo francés justo al comienzo de la cuaresma. La propia web de la autora lo presenta así, y ese detalle lo cambia todo, placer frente a norma, deseo frente a control, cacao frente a ceja levantada. Es una novela que entiende muy bien algo que pasa en la vida real, a veces un bombón tiene más poder cultural que un discurso. Y sí, también más capacidad de convencer a los indecisos. Murakami, espaguetis, soledad y ese raro arte de hervir agua con melancolía. Haruki Murakami tiene una relación literaria muy suya con la comida cotidiana, y The Year of Spaghetti es una pequeña joya para hablar de eso, cocinar pasta como rutina, como tiempo suspendido, como gesto íntimo en mitad de la extrañeza. Murakami te describe unos espaguetis y, de repente, estás pensando en el vacío, el deseo y si has contestado ese mensaje de hace 3 días. Eso no lo hace cualquiera. Lo hace alguien que sabe que la cocina doméstica también puede ser una banda sonora emocional. Najib Mahfouz, la mesa como retrato de una ciudad entera. Con Najib Mahfouz y su trilogía de El Cairo, la comida se vuelve un vehículo perfecto para entender familia, tradición, clase social y cambios históricos. Británica destaca la obra como gran retrato multigeneracional de la vida cairota. Y eso es clave, en mucha literatura, comer no solo alimenta a los personajes, sitúa el mundo. ¿Qué se sirve? ¿Quién calla? ¿Quién habla demasiado? ¿Quién se queda sin probarlo? Todo eso también narra.